Cope Más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en Cope Más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, por decirte algo y desearte los buenos días, porque vaya cómo están. Ahora entramos en el tiempo. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en el micrófono. En este 27 de febrero, se nos acaba el mes, nos queda muy poquito, ¿eh? Este se suele hacer corto, ¿no? Y aparte de que lo es. Pero bueno, entre unas cosas y otras, pues aquí estamos terminándolo. Vamos a hablarte de los temas de actualidad de los que se hablan esta mañana en torno a los cafés calientes, a los caldos calientes, ¿no? Buscando el calorcito donde sea, porque estar en la calle se hace para ir de paso, ¿verdad? Pero permanecer en ella se ha hecho bastante difícil esta mañana. Comenzamos a ver los avisos de tráfico y el tiempo para hoy. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril de la Mediana del giro de la Ragana hacia la calle Capelamendi, sentido norte, y del corte carril bici y estrechamiento del carril izquierdo en la calle Beato Tomás de Zumárraga 11, entre las calles Gorbea y Ramiro de Maestu. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues ya has visto los cielos muy nubosos, ¿verdad? Con nubosidad baja, con precipitaciones débiles y abundantes en algunos momentos, ¿eh? Esos copos de nieve eran intensos por momentos esta mañana, media mañana. La cota de nieve, pues claro, en torno a los 0, 100 metros, por eso hemos visto nieve hasta en la costa, ¿eh? En la playa. Y puede subir al final del día a 200 metros. Viento de componente norte flojo y moderado, con rachas fuertes, especialmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente las máximas. Y siguen las heladas, ¿eh? Continúan las heladas, sobre todo en puntos del interior, como estamos viendo esta noche, esta madrugada. Va a haber no mucha precipitación, pero la que caiga será en forma de nieve. Tenemos ahora mismo menos un grado, ¿eh? Un grado negativo en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Y sí, no sé si será el caldito o el cafetito, pero lo que nos vamos a tomar tiene que ser calentito, porque efectivamente decimos que tenemos menos un grado en Vitoria-Gasteiz, pero es que la sensación térmica, nos decían desde Euskalmed, que ha llegado a menos 8 grados hace un ratito por el viento fuerte, ¿no? El viento frío. Y claro, estar en la calle con esa sensación de 8 grados bajo cero, pues no estamos muy habituados. Lo tenemos en Vitoria de vez en cuando, ¿eh? Pero no es cosa de todos los días. Menos mal. Eduardo Inclán, buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Bien, pues ya ves, hablando del tiempo, que es el recurso de hoy en el ascensor y por todas partes, ¿no te parece?
Es que el invierno ha venido ya cuando no lo esperábamos, entonces ese es el problema. Está acabando febrero y de repente nos llegan los fríos y las nieves, claro.
¿Será que todo va un poco más retrasado? Porque es verdad que después a veces cuesta que venga la primavera, a veces cuesta que notemos el verano, pero se va tarde, ¿eh? Parece que todo se va retrasando un poquito, ¿o qué?
Sobre todo es que cuando pasa ya el carnaval parece que ya vamos hacia la primavera, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, que de repente nos lleguen estos fríos y estas nieves, que parece que es Navidad, ¿no? Parece que estamos más en las fechas más de Navidad, más que acabando el mes de febrero. Entonces, digamos que nos desorienta un poco, pero es verdad que todo esto es bueno para limpiar el aire, para acabar con los virus, porque, claro, quiero decir, al final las calles se limpian con todo esto, la atmósfera se limpia, porque con estos fríos mueren todo tipo de virus y todo tipo de bacterias que hay en el aire, y por lo tanto nos viene bien. Y luego la contaminación, evidentemente, cuando llueve y nieva, se despeja el aire de contaminación.
Así es, claro que sí, hace falta, sí, todos lo sabemos, ¿verdad? Lo que pasa es que el día que llega, pues nos pilla que no nos viene bien.
Y el que tiene que viajar, porque claro, yo acabo de oír a una señora en el bar diciendo, jo, yo mañana tengo que ir con el coche.
Ay, y claro.
Y claro, el que tiene viajes así que no puede posponer, o viajes de trabajo, cosas de estas, pues claro, todo esto es un lío, porque las cadenas, ¿dónde están?
Las placas de hielo al amanecer, buf, que son muy peligrosas, Eduardo. Sí,
claro, y luego los puertos de montaña, ¿no? Que hay que consultar la página web y a ver cómo están para si podemos pasar o no, pues todas estas cosas pues al final nos complican un poco la vida y claro, pues evidentemente siempre pasan estas cosas.
Es verdad, pues ahí está el tiempo, que ahora lo tenemos muy presente precisamente por eso, por lo que decías, habíamos tenido unos días muy templados precisamente en carnaval y después vuelve el crudo invierno, ¿no? Y decimos, oh, claro, que es que estamos en invierno y es bueno que venga, así que ahí. Lo que pasa que, oye, sí, sales a la calle y las quejas son cosa de momento, ¿verdad? Ay, qué frío, porque se te queda la cabeza como helada, ¿eh? Las orejas, las manos, da una sensación como hasta de dolor de cabeza si estás mucho.
No, y que luego, pues eso, cosas como el tranvía, ¿no?, los autobuses, todo esto se retrasa mucho.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, al final, todo esto son cosas que hay que prever para poder llegar a tiempo a los sitios. Es decir, hay que salir antes de casa, tardas más tiempo en equiparte de todo tipo de bufandas, guantes, todo este tipo de cosas, y por lo tanto, digamos, que todo esto se hace más complicado.
Es todo más complicado, efectivamente. Bueno, pues es lo que hay, como decimos, y es lo que tenemos que afrontar y, bueno, pues tener cuidado en la carretera sobre todo. Y bueno, pues a ver cómo viene. Oye, ¿cómo les entrará esto? Yo a veces pienso, ¿no? Los animales que tienen sus refugios, las plantas, si estamos a tiempo, en el tiempo en el que tiene que hacer, pues todo sigue su curso y no pasa nada. Pero cuando pilla destiempo es cuando las cosas se hielan y se estropean. No creo que sea así con los viñedos de Álava, ¿verdad? Porque ahora estamos en el tiempo, efectivamente, de que tiene que hacer frío y esto la naturaleza lo tiene bien previsto. Y bien solucionado.
Claro, el problema ahora mismo con las viñas en Rioja Alavesa es otro, es el más económico.
Eso es.
Es decir, ahora están con la poda, están con terminando ya el proceso de poda, porque llevan todo lo que es el invierno, van poco a poco, y por eso, digamos, el problema es más económico.
Sí.
Que se pueda vivir con lo que se saca de la uva, porque es verdad que el precio de la uva se ha estancado, y los costos no paran de subir. Todos sabemos lo que ha subido el diésel, ¿no?, lo que han subido la luz eléctrica, también han subido mucho los productos químicos que hacen falta para matar, ¿no?, las enfermedades de las viñas.
Sí.
Y todo esto hace que estemos todo el rato viendo cómo suben los costes, pero luego cuando llega la compra de la cosecha, ¿no?, en este caso de uva, pues los precios ya no son los que eran hace unos años, y por lo tanto hay mucha gente que está pensando en no seguir, vender las tierras, ¿no?, quitarse, jubilarse, porque también es verdad que si los hijos pues tienen trabajo y están ya en otras cosas, pues muchas veces los padres que se dedican a la agricultura o a la ganadería dicen, ¿para qué seguir?
Claro, si ya no voy a tener relevo. Entonces,
falta relevo, pero también es verdad que falta relevo en Rioja Alavesa por la falta de rentabilidad y en la llanada.
Sí.
Tanto en agricultura como ganadería también, por rentabilidad, pero también es verdad porque las exigencias de las administraciones cada vez son más altas y ya digo, y lo que te queda a final de año cada vez es menos. Entonces, claro, lo de trabajar gratis, pues está bien para alimentar a los demás.
Hombre,
pues no,
¿verdad? No puede ser. Y eso no se sostiene y lo entendemos cualquiera.
Entonces, esta semana salió una noticia muy llamativa diciendo que en Rioja Alavesa, ante la falta de ventas, se están planteando en llegar a destruir vino.
Sí, sí.
Entonces decíamos, por Dios.
Nos parecía, ¿verdad?, algo, claro, muy lamentable, y ellos saben lo que están diciendo y tienen las razones, pero así, lo escuchas de repente y claro, dices, ¿qué está pasando, no? ¿No habrá otra solución, Eduardo?
A ver, el problema es que, claro, en 2020 se vendió muy poco por culpa de la pandemia.
Sí.
2021 y 2022 parecía que iba a ser el de la recuperación, pero claro, sigue quedando unos excedentes ahí cada año que hacen difícil que las bodegas lo puedan vender a un precio con beneficio.
Sí.
No olvidemos que ahora, desde el 1 de enero, hay una ley de la cadena alimentaria que impide vender, so pena de una multa, las cosas a precio de pérdida.
Sí, sí.
Es decir, no puedes vender la comida, y en este caso el vino se considera alimento, por debajo del precio de coste, porque te puede venir el Ministerio de Consumo y ponerte una multa.
Sí, eso no
de
se
hecho,
puede.
Las primeras 70 multas se han puesto ya esta semana pasada.
Sí. Claro.
Es verdad que se han puesto a cadenas de distribución, ¿no?
Sí.
De supermercados, hipermercados. Pero claro, si un agricultor se demuestra que también está vendiendo el vino, las patatas o lo que sea, por debajo del precio de coste, simplemente para quitárselas del almacén,
ya.
puede ser objeto de una multa. Y por eso también hay que decir que, claro, la administración en este caso no está poniendo mucho de su parte, que ya sabemos que hay una crisis económica, que ya sabemos que hay una guerra en Ucrania, que muchos mercados tal, pero claro, lo que no podemos es pensar que los bodegueros van a tener que destruir el vino porque no se puede vender por debajo del precio de coste. Claro. Cuidado, que estamos haciendo unas leyes un poco complicadas.
Sí, sí, no está la situación fácil, claro que no. Y efectivamente, la noticia que tú decías, y que en Rioja Alavesa se han perdido 600 viticultores en 25 años, en 25 años, por esa baja rentabilidad de las explotaciones, sí, sí, que decías, que dicen que sí que los viñedos, a ver, se han extendido, pero en menos manos, ¿no?
Claro, pero fíjate que desde 2007 a ahora ha bajado en 250 personas el número de las de los que se dedican a ser propietarios de tierra, es decir, a ser labradores con tierra propia. Entonces estamos hablando de que está fallando ya la base de lo que es Rioja Alavesa. No estamos hablando de gente que se dedique como jornalero o gente que se dedique como personas que alquilan una tierra que no es suya y lo dejan porque no es rentable. No, no, ya hasta los que son propietarios de tierra, es un goteo que lo está dejando. Ya sea, hombre, no es un drama, pero estamos hablando que si había 1.940 personas, pues ahora hay 250 menos. O sea, que ahora mismo están quedando 1.300 personas activas. Como propietarias de tierra.
Sí, como propietarias.
Hay que quitar a los que se dedican a trabajar de forma temporal, o los que se dedican a ir a la vendimia, que eso es aparte. Estamos hablando de 1.300 empresarios, eso para decirlo así.
Sí, para entendernos bien, eso es.
Y por lo tanto, claro, y luego nos dicen que el gobierno vasco nos dice que para que sea rentable hay que vender la uva a un euro el kilo y los expertos dicen que de 73 céntimos. Hombre, hay una diferencia ahí bastante importante. Entonces hay que saber un poco cómo se cuentan estas cosas. Pero es verdad que la cantidad de sobrecostos que se están añadiendo a la agricultura, a la ganadería en general en el País Vasco son muchos. Y eso hay que decirlo, porque si queremos tener comida de kilómetro cero, comida de cercanía, desde patatas hasta vino, pues tendremos que también revisar un poquito lo que son las políticas de sobrecostes que se introducen a todas estas actividades que se supone que son prioritarias. Porque, claro, tenemos que comer todos los
Hombre,
días.
Claro, es lo básico, ¿no? Y si no hay ayuda desde instituciones, y como tú dices, ¿no? Y como no vayamos todos en el mismo sentido, pues a veces es imposible, ¿no?
Y claro, esto influye en que luego la gente llega a la edad y no tiene hijos.
Claro. Esto influye en eso, y ya es de lo que me vas a hablar, Eduardo, porque claro, ahí hace falta un empuje y una ayuda para la natalidad, ¿verdad? Que hemos visto que en Álava, bueno, tenía unas cifras que daban miedo, ¿eh? Decías, ¿cómo va a ir esa pirámide? Que sabemos que va envejeciendo, pero que en Álava, de manera además muy notable, ¿no? Se estaba viendo que la natalidad iba descendiendo, y no sabemos si con estas ayudas lanzadas por el gobierno vasco para todo el País Vasco, pues van a surtir efecto y va a ser suficiente, ¿no? Pero no, ahí están, problema, a partir del 1 de marzo, ya desde pasado mañana.
Y el problema es lo que viene, porque se ha hecho una encuesta a chavales de 20 años y menos.
Sí.
Y se les pregunta que si quisieran tener hijos, y estamos hablando de que ya directamente un 33% dice que no, que nunca jamás. Entonces, cuidado, que estamos convenciendo a los jóvenes de que tener hijos es un lastre.
Sí.
Cuidado.
Sí, sí, ese es el mensaje, Eduardo, ese es el mensaje, claro. Y eso es lo que captan, y claro.
Claro, entonces, si ya partimos de que a un grupo de chavales jóvenes optimistas ante lo que viene en el futuro, de repente les preguntas y te dicen, uy, somos pesimistas en lo económico, así que hemos decidido no tener hijos, un 33% ya, con menos de 20 años, o sea, que estamos tirando nuestro futuro por el aire. Entonces, para que nos hagamos una idea, es que aquí ya estábamos en cifras muy bajas. En 2019, antes de la pandemia, nacían 14.000 niños al año.
14.000.
Bueno, pues, 14.000. En 2022, después de la pandemia, debido a la crisis, hemos vuelto a bajar otros casi 600. Es decir, en 2022 han nacido 13.414. O sea, ya estábamos muy bajos y volvemos a bajar. O sea, es que no tocamos suelo, como se suele decir.
Ya, ya. Uf, claro, ¿y tú crees que estas ayudas suelen estimular el crecimiento de la natalidad? Digo, con estas ayudas que se van a solicitar desde el 1 de marzo, se pueden hacer desde el 1 de marzo y que consisten en un abono de 200 euros al mes que van a recibir las familias desde el nacimiento del menor o la menor hasta que cumpla los 3 años de edad, ¿eh? Durante esos 3 años, un abono de 200 euros al mes. Bueno, mejor eso que nada, desde luego, ¿no?
Claro, y hay que decir, el gobierno vasco ha habilitado un... a partir del día 1 de marzo, este miércoles, en sus NA,
sí,
¿no? En las oficinas del ayuntamiento también se podrán...
Sí, de correos también.
Se podrán en correos para que... Y sobre todo, hay un número de teléfono para el que tenga dudas de cómo hacerlo. Entonces, vamos a dar el número de teléfono. 945-062-040. Repetimos, 945-062-040, para que cualquier persona que tenga dudas de cómo tramitar las ayudas a la natalidad, tanto, ya sabemos, hijos propios como adoptados, todo lo demás, como tutelados, como delegados, ¿no? Delegada a la guardia, todos recibirán esta ayuda.
Así es.
Esto es lo único, que se den prisa, porque lo malo que tiene esta ayuda es que son 110 millones de euros, y cuando se acaben no hay más.
Ya.
Por eso digo que vaya pronto a hacer la solicitud, porque esto no es una ayuda a todo el que venga, sino que los primeros
hasta que
se lleguen,
acaben. Eso se es. Acaben. Ahí está la cosa, ¿eh, Eduardo? Sí, sí. También decir que a partir del tercer hijo o hija la ayuda se prolonga hasta que cumpla 7 añitos con 100 euros al mes, ¿eh? A partir del tercer año, luego, o sea, 7 sí, si es el tercer hijo o hija.
Y para eso hay otros 89 millones más. Quiero decir que es otra partida.
Es
otra partida. Pero digo, de las ayudas de 200 euros es un crédito directo.
Sí.
Entonces, 110 millones, cuando se acaben, ya no hay más. Se denegarán porque se cierra la ventanilla.
Claro, puedes llegar a decir, cumplo todos los requisitos. Dicen, pero es que se ha acabado ya el dinero que había.
Por eso puede ser
un chasco gordo, ¿eh? Así que...
Y luego, para las familias numerosas, es decir, 3 hijos o más, existe el otro programa, que son 100 euros al mes. Y entonces, también... Y luego, para gente que ingrese menos de 28.300 euros al año y no tenga patrimonio superior a 50.000 euros, quitado la vivienda habitual, esa no cuenta.
Esa nada, no.
Hay una ayuda de entre 50 y 100 euros al mes más, para según la edad del niño. Entonces, niños entre 0 y 3 años, 100 euros al mes.
200, ¿no? 200, ahí.
No, esta es...
La otra, perdona, Eduardo,
para,
sí. Sí.
Gente que gane menos de 18
la que tiene ese límite de ganancias, efectivamente, sí, 100 euros
al mes. Porque las otras son generales para todo el mundo. Da igual lo que ganes, la puedes pedir.
Tienes razón.
Tienes un hijo, dos hijos o tres hijos.
Y en esta se rebaja a 100 euros al mes, eso es.
Esta es. Pero esta es, depende de la edad del niño. Entonces, si el niño tiene entre 0 y 3 años, son 100 euros al mes.
Sí.
Si tiene entre 3 y 6 años, 70 euros al mes.
Sí.
Y si tiene entre 6 y, en este caso, 18 años, que esto es muy interesante, 50 euros al mes.
Ahí está.
Pero hay que ganar menos en la unidad familiar, ¿eh? Marido y mujer. Los que convivan, todos los que vivan. 28.300 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 47.700 euros, descontada la casa donde se vive.
Claro, esa no cuenta.
Porque si no, no se la daría a nadie. Está
claro, es que claro, viendo cómo está la vivienda, Eduardo, pues ahí no entraría, ¿verdad?
Pero es verdad que son cosas que son temporales, no es un sistema de ayudas. Por eso yo digo, si de verdad creemos en el sistema de ayudas a la natalidad, porque creemos que es un problema, yo creo que tenemos que pedir a nuestros responsables políticos que esto hay que tomárselo en serio. No puede ser que ahora, porque hay elecciones o porque me conviene, creo esta ayuda y luego desaparece el año que viene.
Eso imagínate.
Entonces yo creo que tenemos que pedir un poco de seriedad a tanto a los políticos como a los funcionarios y decirles la verdad. Esto tiene que ser un sistema de ayudas que se abra para siempre.
Ya, claro.
Es decir, si de verdad creemos que tenemos un problema en la natalidad, hay que actuar de una forma permanente.
Tiene que ser algo constante, ¿eh? Eso,
claro,
desde
Ahora sí me ocurre esto. Y luego, el sistema permanente tiene que ser un sistema que dé más a la gente que gana menos y de menos a la gente que gana más.
Es que esa lógica, ¿verdad? La entendemos todos, es tan coherente.
Bueno, pues salen estas ayudas que de 200 euros que son universales. Ya. Da igual el dinero que tengan, 200 euros para todos. Por eso, señores, vamos a ser un poco exigentes.
Y que luego se acaben. Ya, es que es claro. Eso, sí.
Igual que somos exigentes con nuestro sistema de salud.
Sí, sí. Claro, bueno, lo del sistema de salud... ¿qué hartazgo tienen los sanitarios, Eduardo? ¿Verdad? ¿Qué pena dan? ¿Y cómo se ha visto también la aclamación de los usuarios este fin de semana en nuestras calles,
Claro, porque es verdad que es que el sistema público se está deteriorando, es decir, cada vez hay más problema para conseguir citas, cada vez hay más problema para conseguir... No decimos que la atención sea mala,
No, que va, si estamos orgullosos de nuestros sanitarios y de los medios.
Las encuestas de usuarios están diciendo que la atención sanitaria sigue siendo buena.
Claro, sí, sí.
O sea, la nota es superior al 7 sobre 10 de los usuarios. Otra cosa es el acceso a... esa atención.
Sí, sí.
Cada vez cuesta más ir al médico de cabecera, cada vez cuesta más tiempo ir a un especialista.
Un especialista, ahí ya son meses, Eduardo, claro. Ahí se ha notado muchísimo, se ha notado muchísimo.
Y cada vez cuesta más, pues eso, que te atiendan en urgencias. Estamos hablando que la media en el País Vasco son 5 horas de espera.
Sí.
O sea, hay gente que espera 1 hora y significa que hay gente que espera 10.
Claro.
Depende de la especialidad y depende del día y el hospital.
Claro, depende del estado de cada usuario, ¿no? A la hora de llegar.
Esperar 10 horas en urgencias es inaceptable. Claro, vamos a decirlo claro. Y por lo tanto, tenemos que decir a los gestores de Osakidecha y de la sanidad, esto tiene que cambiar. No podemos decirle a la gente 5 horas de media, 10 horas en algunos, ¿no?
Claro, sobre todo, Eduardo, volver a lo que teníamos, ¿no? Volver a lo que teníamos antes de ayer, te diré. Es que esto es algo que aquí nos suena extrañísimo. Es algo de lo que presumíamos, de lo que hemos estado orgullosos. Seguimos estando de nuestros sanitarios, de nuestras herramientas, de nuestros medios. Pero efectivamente aquí falla algo, aquí hay algo que está fallando en la organización, no sé, que nos ha hecho descender un nivel en ese sentido, en la atención, en los días de atención, en las horas. Eso tiene que volver por lo menos como mínimo como estaba antes.
Y sobre todo los sindicatos te están diciendo, los sindicatos de Osakidecha te están diciendo que es que no puede ser que la mayoría del personal ya esté interino.
Claro.
Más del 50% no tiene plaza fija.
Es un porcentaje inaceptable, ¿no?
Claro, es decir, un sistema sanitario tiene que tener cierta estabilidad. No puede ser que cada día que vayas a tu médico de cabecera esté un médico diferente.
No lo queremos ni los usuarios ni ellos,
claro.
Que se sienten peones de donde les van moviendo y tampoco pueden hacer más.
Yo creo que aquí todos los partidos tienen que estar unidos, quiero decir, en esto no puede haber división de partidista. Yo creo que todos tenemos que estar unidos en decir las cosas claras, es decir, tanto la sociedad como los partidos políticos tienen que decir, esto hay que mejorarlo, no podemos seguir así, y lo siento, el que tenga que dimitir porque sea incapaz de arreglarlo, pues que dimita, y si hay corrupción o hay problemas al hacer las OPEs, ¿no?, la oposición entonces aquí de hecho pues tendrá que irse a su casa y que entre otras personas.
Sí.
Lo que no puede ser es que se convoque una OPE, es decir, una oposición general, sin haber terminado la anterior.
Sin eso terminar la anterior y tener eso que volver a preparar. Claro, es una falta de respeto a tantas personas que sufren tanto preparando una oposición que sabemos lo que es de duro, pero bueno, y además los usuarios no quieren politizar, ¿no? Estamos hablando de salud, de lo más importante. Uy, Eduardo, en plan, el caldito y el cafetito, que se nos da la 1:30, vamos a tener buena semana y abrigarnos, cuidado en las carreteras, ¿eh?
Y un recuerdo a José María Fernández, el sacerdote de Adurza, que ha fallecido
esta
semana.
Un recuerdo desde aquí. Gracias por decirlo aquí en Antena.
Un abrazo.
Un abrazo.